Empezamos el programa hablando de este informe de Oxfam, donde cuenta que el 1% más rico de la población ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, que fue valorada en 42 billones de dólares. Eso es casi el doble que el 99% restante de la humanidad, o sea, todos nosotros, todas nosotras, todes nosotres. Bueno, es importante hablar, este informe llamado La Ley del Más Rico se publicó el día en que comenzaron las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos durante el mes de enero. Nosotros no estábamos al aire, pero hoy queremos recuperar ese informe y la necesidad de hablar de esto y la necesidad de hablar de cómo la humanidad puede por lo menos empezar a salir o a paliar esta encrucijada. Y para ello, para poder conversar sobre este tema, estamos en contacto con Graciele. Graciele es una integrante de Oxfam, es alguien que ha tenido, Graciele Custodio, ha tenido la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Graciele, Sonia Tesa y Facundo Paredes, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sonia. Un gusto poder hablar con ustedes sobre ese informe.
Bueno, primero, el informe yo por lo menos vengo siguiendo, el año pasado habían hecho otro informe. En este caso, lo que más me llamó la atención es cómo la pandemia resultó en una mucho mayor concentración de la riqueza generada a partir de 2020 de la que había antes. Eso es algo para destacar, me parece.
Sí, yo creo que es fundamental. De hecho, desde que empezó la pandemia, vimos que los más ricos, el 1% más rico, ha acaparado 2/3 partes de la nueva riqueza generada en el mundo. Y esa situación no fue distinta en la región. De hecho, durante la pandemia, entre marzo de 2020 hasta noviembre de 2022, la riqueza de los 1.000 millonarios de la región aumentó en un 21%. Y algo que nos llama la atención es que antes, en el nivel global, en la última década toda, los más ricos ya concentraban mucho, 50% de toda la riqueza nueva generada. Pero ahora fue mucho peor, concentraron mucho más.
Esto implica, entre otras cuestiones, que, por ejemplo, por lo que leí también en el informe, te lo pregunto a vos, que sos una de las que lo confeccionó, quienes fabrican o quienes producen alimentos se han quedado con una parte muy importante de toda la riqueza en el mundo.
Sí, en ese periodo algunas empresas y algunas personas muy ricas se han aprovechado de la situación para, por ejemplo, en el caso de las grandes farmacéuticas, de las industrias de alimentos, aumentar los precios de los productos de una forma que no era necesaria, de una forma excesiva, arriba de la real situación, de una forma que era más como se aprovechando para incrementar los precios de una forma que las personas no podrían como contestar. Era una situación que necesitaban comprar comida y ellos se aprovechan y amplían los precios, lo que nos lleva a una situación mucho peor, porque no es que la demanda aumentó, la gente está desempleada, la gente está con hambre, y ellos tenían los productos para ofertar. Entonces, ellos amplían los precios, además de lo que es necesario, los precios quedan mucho más caros y se lleva a un escenario de inflación, lo que empeora aún más la situación. Entonces, mientras esas pocas grandes empresas han logrado tener ganancias excesivas, el restante de la población está quedando en una situación mucho peor de pobreza y hambre.
Y esa es una cuestión que desde el informe se plantea, que un impuesto a las grandes riquezas del mundo, a este 1% que concentra la mayor parte de la riqueza del mundo, sería una forma de empezar a desandar este camino. ¿Qué posibilidades políticas ven de que hoy el mundo en distintos estados pueda llevar adelante una medida así?
Sí, hay algunas posibilidades, especialmente para nuestra región. De hecho, durante la reunión del Foro Económico Mundial, el ministro de Hacienda de Colombia, José Ocampo, ha hecho un llamado por una cumbre regional, por un acuerdo fiscal en la región, en América Latina y el Caribe. Porque Colombia ya logró aprobar fines del año pasado una reforma tributaria progresiva y ahora quiere llevar esa progresividad, esa justicia tributaria, fiscal, para los otros países de la región y para los debates sobre una reforma tributaria internacional. Hay perspectivas también desde Chile, desde Brasil también hay posibilidad. Entonces, nuestro deseo es que la propuesta que hacemos técnicamente bien estructurada, con un impuesto al patrimonio neto de los 1,000 millonarios de la región, entre 2 y 5% de una forma progresiva, podría recaudar unos 50 millones de dólares, lo que permitiría ampliar en 36% el gasto en salud en la región. Entonces, lo que creemos es que con esa cumbre que se realizará en Cartagena, en Colombia, en julio, lograremos avanzar por una ola de reformas tributarias progresivas en la región.
Bueno, esperamos que sea así y también en Argentina tuvimos un impuesto por única vez a las grandes fortunas durante el año 2020. Eso costó muchísimo dentro de la política local instalarlo y uno lo que veía es que quizás por la misma influencia que tienen en los medios de comunicación había muchas personas defendiendo que si las personas más ricas no pagan impuestos o vienen a hacer inversiones y si sí los pagan no van a invertir, y esa es una idea que quedó un poco instalada en la sociedad, como que no hay que cobrar impuestos para que las grandes fortunas vengan y generen empleos. ¿Tiene alguna, digamos, algún fundamento ese tipo de pensamiento?
Entonces, de hecho, el caso de Argentina fue uno de los que miramos para pensar la propuesta. Sabemos que fue una aprobación difícil, con mucho debate público, y que quedaron algunos mitos. Y uno de los mitos que está en ese documento que hemos hecho, están tres mitos. Uno es justo ese, que tributar los más ricos es ineficiente porque ellos pueden disminuir la inversión en el país y llevar el dinero para afuera. Pero hay mecanismos para evitar eso. Hay medidas legales que se puede adoptar o incluso medidas tributarias para isso. Outro tema importante é que uma parte importante da riqueza em la região está dentro de los países mesmos. Então, grandes ciclos do setor de minería, por exemplo, ou setores de finanças, que necessitam generar sua riqueza no país. Então, com isso se pode evitar esse fluxo financeiro. Además, otro tema importante es lo que hemos visto en distintos estudios, es que la idea de que si dejamos que los más ricos queden más ricos porque ellos generan empleo y hacen inversiones, no es la realidad. De hecho, ellos concentran cada vez más y la gente queda desempleada. Ese es el escenario. La concentración está cada vez mayor y hay más desempleo y menos inversiones. Entonces, la inversión ahora viene de hecho del sector público y cuando el sector público hace inversiones a partir de la tributación, el sector privado también lo hace. Porque lo que motiva la inversión no es tener o no tener una tributación. Si fuera así, Paraguay sería como un hub tecnológico y lleno de inversiones y eso no pasa. Y ellos tienen la menor tributación de la región. Lo que los inversores buscan en los países para hacer inversiones es un ambiente adecuado de negocios. Entonces, personas capacitadas para ejecutar el trabajo, una legislación segura, capacidad de logística, de carreteras, de tren en los países para que ellos puedan hacer la logística y distribución de sus productos. Hay distintos otros motivos para inversión que no son el tema tributario.
Y bueno, y siguiendo con esta cuestión que me parece siempre muy importante, Oxfam publica estos informes antes del Foro Económico de Davos porque allí es donde se reúnen los sectores, los empresarios que tienen capacidad de decisión y que a veces tienen más capacidad de decisión que los propios estados.
Sí, de hecho, siempre intentamos hablar de ese tema en ese espacio por la capacidad que essas pessoas poderosas que têm muito dinheiro têm em la toma de decisões. E foi muito interessante que durante esse Fórum Econômico Mundial havia um grupo de de mil millonarios del mundo todo, que se llama Patriotic Millionaire, es un grupo en que ellos mismos, que son mil millonarios, plantean, por favor, no tributen, porque ellos ven que la desigualdad extrema nos lleva a escenarios de instabilidad, incluso política, y que reduce las democracias en los países, algo que ya es muy grave en nuestra región. Y también porque sin una tributación adecuada no se puede tener todas las otras cosas que son necesarias para inversión, como personal con buena educación, con buena salud, un país con buena infraestructura para recibir inversiones. Ellos mismos reconocen que la concentración excesiva es mala, no es bueno ni para las personas, ni para la naturaleza, y ni para ellos mismos, los mil millonarios.
Graciela, la última pregunta antes de despedirte. Oxfam es una organización global. Contale a la gente qué hace Oxfam a quienes nos están escuchando.
Sí, Oxfam es una organización global, pero que tiene oficinas en distintos países, incluso en muchos países de América Latina y el Caribe. Y nuestro trabajo es, de una forma bien reducida, es por disminuir las desigualdades en los países, en las regiones y globalmente. Entonces trabajamos para evitar el hambre, frente a crisis humanitarias, por justicia económica, justicia climática, justicia de género, justicia racial. Nuestro propósito es disminuir desigualdades para garantizar los derechos de las personas y del medio ambiente.
Graciela, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, este programa de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y muchas gracias. Hablábamos con Graciela Custodio, que es coordinadora regional de Justicia Económica y Equidad de Oxfam, una organización que todos los años, antes del Foro Económico de Davos, cuenta cómo está el mapa de la desigualdad, el mapa de la concentración de la riqueza, y bueno, y digamos que falta mucho para llegar a un mundo igualitario, pero hay que dar aunque sea un paso hacia allí.